que estás vomitando, digo, como intestino. Bueno, empezamos.
Bienvenidos a Lag Mental, chicos. Ya estaba grabando, no les había contado.
Ay,
no,
Dios.
Mira,
no,
no, eso,
no, les había, no les había contado que Gaby vomita bilis todo el tiempo.
Sí, de hecho sí, bilis y moco, y a veces se me mezclan.
Como es una especie de voz final dentro de Isaac, que se escapó de Isaac.
Claro.
Sí, como que no. De hecho, cuando era más chico me tuvieron que dar un medicamento para deshacer los mocos porque me estaba haciendo verga todo y ya vomitaba sangre.
Sí, ya demasiado, igual.
Estoy jugando a ver hasta qué punto puedo darles asco.
Sí, ya a mí ya me está dando asco.
Ya más es inventar, hasta ahí llega mi anécdota, de verdad, se puede inventar.
Puedes inventar.
Bacana, pues, también.
Pero existe eso, ¿sabías?
Sí, sí, es que se te dan vuelta los caños del cuerpo, digámoslo. No. Lo que no entiendo si comes por el ano también.
No, chicos, no, están llevando este extremo, los cuales no voy a estar tocando.
Eso es South Park.
Sí.
Yo escuché eso de gente que come por el ano, pero pensé que se referían a otra cosa.
Sí, 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 están hablando de otra gente. Están hablando de gente que come otras cosas. Es otro tipo, bueno, de carne.
Hablando de meterse cosas,
creo
por
que
el ano y
por ahí está de
para,
base,
para,
me parece
para,
que
era.
Sí, 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 yo también.
Sí.
Hablando de meterse cosas por el ano, hay una película muy flashera que se llama Gyo, G-Y-O, literalmente, que básicamente habla de cosas asquerosas y, bueno, véanla, literalmente tiene relación con esto que estamos hablando. No les voy a contar más.
No es fraudoso.
La verdad no me fallaste, confié y... quiero saber una cosa de por qué soy el único que tiene la cámara puesta, muchachos. Ahora la gente no lo sabe, pero nos vemos cuando grabamos, porque tenemos que mantener las relaciones visuales.
Creo que la pregunta es por qué yo soy el único que no tiene la cámara puesta.
Claro.
La respuesta es pereza.
Lucky se excusó, se inodoró con...
¿Por qué pensé el mismo chiste, pelotudo?
Porque lo dijiste la otra vez y te lo copié. Porque dije, uy,
qué buen chiste. Es verdad.
Dije, uy, qué buen chiste.
Luke en realidad es un bot, por eso no pone cámara.
Ahí va.
Claro.
Me han descubierto.
Ponen la cámara y aparece
una opción
activada.
En realidad lo grabamos de antemano y tiene tipo 5 respuestas y la va tirando así.
Claro.
Como, digo, mira, ahí está, mira la risa. Ahí está, mira, escuché la risa. Ya, también tenemos el botón de. No, chicos, se están zarpando.
Claro, ahí está.
A ver, tócalo, Juanito.
No, chicos,
esa
es una mierda, chicos, no basta, chicos.
Anda con un poco de delay la botonera. esto es Lag Mental Podcast.
Perdón, era.
Esto es Lag Mental Podcast.
Luke es un bot, ¿no? Es canon.
Es canon, Luke es un bot, ya está. Antes era Wiki Eyes y ahora es Luke es un bot.
Wiki Eyes, ¿cuándo fue Wiki
Eyes? Cuando evolucionaste de Luke a Wiki. Esto sucedió toda
me
la
encantó,
historia.
Me encantó Wiki Eyes, boludo.
Wiki Eyes es muy bueno. Esto es Lag Mental Podcast. Hoy no vamos a hablar, no vamos a seguir con el... Intenté por un segundo meterle un poco de seriedad, pero no pude.
Acabo de decir que Luke es un bot y hablar de caca y mocos.
Sí,
¿qué estás hablando?
Sí, es la típica evolución normal. Nos vamos a la mierda, cortamos y empezamos a hablar de algo serio hasta que todo se empieza a arrancar de a poquito. Vamos a hacer este capítulo, vamos a hablar de las cosas que venimos haciendo, charlando y hablando, porque hace mucho que no tenemos este formato y no hablamos de estas cosas. Y la semana que viene, que no sé cuándo salga esto, pero la semana que viene volveremos al formato habitual o dejaremos de grabar durante 4 semanas.
Como siempre.
Lo que pasa primero.
Quizás sale gameplay en el medio, quién sabe.
Quizás sale gameplay, ¿no? Es verdad, sí, estamos pensando en hacer cositas de esas.
Hoy me acordé. Perdón, los interrumpo. Hoy me acordé de que nos habían dicho de subir una partida de Civilization, pero...
Sí.
Creo que son tantas horas para una partida de Civilization que creo que sería mejor poner tipo un mejores momentos de la partida de Civilization.
No, para mí es el Twitch. IRL de Rúcula ahí.
Uf.
Todo seguido. 8 horas seguidas de...
8 horas.
A ver, yo sí, para mí... no le tengo miedo, ¿eh? Yo
ojito,
le meto 8 horas, pero...
Ojito.
Se hace.
Sí, para mí también re va el Twitch ahí.
Hacemos un Twitch de Civilization. Ya está, ya lo estoy creando. Bueno, cosa que vamos a charlar un poquito.
Los comentarios y denle like a la campanita.
Eso. Y eso, ¿cómo están, chicos? Aparte de que esto de que Kabi toma caca, Luke es un bobo.
No, jamás que tomaba caca, que vomitaba poco. No me
chicos, por favor, dejemos de esos temas
bueno, les
tan particulares.
Voy a empezar a hablar de lo que estuve consumiendo. Tengo un tema
además de Billis.
Claro, sí. Sobre claro, todo. Sí. Tengo un tema que va a generar mucha polémica, cositas lindas y cosas que empecé a jugar. ¿Por dónde quieren que arranque?
El tema de mucha polémica, claramente.
Muy bien. Dark, tercera temporada. Vi la tercera y última, espero, temporada de Dark. Y como dije, creo que ya algo hablé igual en el.
Sí, charlamos un poquito.
Ya ni me acuerdo. Fue un final digno, digamos. O sea, ¿vieron el meme ese de los Simpsons de un final bueno o un final malo? Un final y ya.
Bueno, terminó.
Que define perfecto. Ahí está. Porque no fue una verga, digamos, no fue el final de Game of Thrones. Sí. La verdad que fue un final bastante poco satisfactorio.
¿Terminó,
o sea, sí.
O sea, terminó, pero...
Terminó. La serpiente se mordió la cola y se cerró sobre.
Claro, es ahí.
Explicar de esta manera, sin spoiler. El bucle se rompió. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Parece la letra de una canción de la reina. Sí.
El bucle se rompió.
El bucle se rompió de la fosa de la
muerte. Pará, te fuiste a un carajo ya, boludo.
La renga también, esto así.
Sí, en la voz sí, pero es más cadencioso.
Sí, bueno, retomando el curso de...
las cosas que estábamos diciendo. Nada, como eso. Me pareció así que muchos momentos como que hicieron que todo cierre bien y no dejar agujeros argumentales. Y un montón de cosas más de personajes y de relaciones, como que dice, exploraron. Donde hay muchos personajes como que terminan como y se murió.
Ah.
Sí. Bien. Pero nice. O sea, no que esté mal la manera que haya muerto, sino que toda la evolución del personaje como que murió ahí.
Claro, como que rico.
Porque tomaron como protagonista el tiempo, digamos. Como que todo era por el tiempo. Y muchas cosas se hacían como para que la trama avance. Era como, ¿y por qué estamos haciendo esto? Porque el bucle. Es como.
El mago lo hizo.
No tanto el mago lo hizo, sino como queremos hacer que la trama avance. ¿Por qué hacemos esto? Por el bien de la trama. Y punto. Es medio complicado hablar sin spoilers.
Es como que. Claro. Es como que lo.
A mí me gustaría que hables con spoilers. Igual yo no pude pasar.
No. Yo en algún momento la voy a ver. No, tengo mejor spoilers. Es relativamente okay. Nueva.
Nada. Para mí estuvo bien. 6 puntos. Digamos así. Para no decir. Si digo más, ya estoy entrando en
el. Bueno. Para la. Lo que termina Dark, ¿qué?
Te interrumpí, Juan, y ibas a decir algo.
Que no me parece un mal puntaje para cómo termina la segunda temporada.
La segunda son 8 puntos.
No, para mí
la segunda.
La primera es buena, la segunda terminaba muy mal.
La primera me gustó mucho, la segunda venía muy bien hasta el final. Mm. Y bueno, al final yo creo que se fueron al barro, pero mal. Y el primer capítulo de la tercera ya me pareció que siguieron en el barro. Se siguieron embarrando.
Lo bueno es que explican todo y que no es la gran los de hacemos un final enigmático para
no, que no. Tampoco podían aspirar a tanto. Ya se sabía que era.
No, pero Lost termina como con un mensaje así como todo sí, medio críptico.
Pero los crece durante 6 temporadas y eran temporadas de antes que eran larguísimas.
No estoy hablando del hype final y de lo que genera. Estoy diciendo como que. Termina de una manera muy críptica porque a ellos no supieron cómo cerrarlo, entonces es medio como. Y se fueron al purgatorio. O se fueron al cielo, no se termina de entender nunca.
Pues y se murió,
pues ya estaban muertos.
Sí, no, nunca se entendió lo. Sí, pero sí. No importa, lo que digo es. En esta es claro, de hecho un personaje te dice: lo que pasa es esto y esto.
Pregunta.
Es bien claro.
De acá, sé que Gaby sí, Emo y Luki, ¿vieron Lost?
Yo vi parte de Lost. No lo está viendo con mi vieja y después mi vieja me dijo, no te voy a explicar más, así que o lo mirás todo el tiempo conmigo o no lo ves. Y fue como un oh, fuck you y lo dejé ver.
Bueno, no, yo nunca vi Lost.
Bueno.
No sabes lo que se pierde.
Yo digo, sería.
Es que
yo
sé que es una super serie y he visto gran parte de la serie, pero no la vi completa.
Sería un gran episodio. Un gran episodio. Que nunca se hizo en ningún otro podcast ni en ningún otro medio. Un episodio discutiendo el final de Lost.
Necesitaríamos que alguien la haya terminado de ver.
No, no, por eso, obviamente. O sea, tenía que cumplir cuatro condiciones.
A mí no sé.
No, bueno, pero
no me gustó eso, quise decir, no, que no me parece buena tu idea.
Bueno, yo al final lo vi igual, ¿eh? Es el problema, que yo vi partes y entre esas partes hasta el final.
Bueno, claro, pero todo es como que cada pequeña cosa por ahí construye algo.
Es que sí, o sea, a las teorías. Que no sabía cómo vi. Yo vi la primera temporada completa.
Es la mejor,
sin duda. La segunda temporada vi por partes. Y después lo que me acuerdo es que empiezan a aparecer los otros. Después, por algún motivo, están bien con los otros. Después, por otro motivo, están como atrás en espacio-tiempo. Después volvieron a su mundo. O sea, volvieron a su punto de origen. Después están infiltrados en una base rara que está en la isla antes de cuando estaban ellos.
Sí.
Después, otra vez, por algún motivo, están otra vez en este espacio-tiempo. Y después el final. Como sí. Que tengo partes de las cuales nunca me explicaron el por qué saltaron de un punto al otro.
Sí. Es Evangelion, pero con menos gritos.
Sí, sí, tal cual. Es como, ok.
Y te faltan muchos episodios de relleno del chino del medio.
Del chino, joder. Sí, el chino rompe todo.
Ah, bueno, permítanme. Mucho, por ejemplo, que en un momento está en el chino. Y la china, creo, adentro del avión que se está empezando a inundar. Y que el chino no sé qué mierda, si lo salvo. Y es como, ah, pero al final eras bueno. Sí, no soy tan conchudo como parecía, pero igual.
Te falta la realidad para leer a Lupia todo esto.
Sí.
Permítame encantarles el retruco. Y decir que si vamos a hablar del final de Lost, ¿por qué no hacer un especial también del final de Evangelion?
También.
Porque no nos da la cabeza, no tenemos esa inteligencia.
Pero podemos llamar, podemos llamar a alguien. Podemos llamar a alguien para.
Yo lo rebanco ese final, entonces.
¿El final de Lost o el de Evangelion?
El Evangelio.
¿Cuál? ¿El Evangelio de Evangelio? No, el Evangelio, el verdadero final de Evangelion.
No, es que todo eso forma parte del mismo final. Solo que uno está.
¿Capítulo 23 y 24 es o 24 y 25?
Es que la película de Endos Evangelion y los últimos capítulos 24 y 25, si mal no recuerdo, son de lo mismo. De hecho, si lo ves en paralelo.
Una cosa es lo que le pasa en la cabeza a él mientras a él. Hacer todos los acontecimientos, pero de hecho a mí claro. Me gustó mucho más los episodios de la serie que el final de la película, que es como más cosas que pasan, o sea, está bien.
A mí me gustan todos.
O sea, no es que no me gusta la peli, pero me gustó mucho el final de la serie. Me gustó la resolución.
¿Te gustaron los 5 frames que duró los primeros últimos?
A ver, los capítulos. Me hubiese gustado que tenga dibujos con más animación y que tuviera más presupuesto, pero por supuesto que sí.
Pero claro que sí. Pero los 5 frames también.
Exacto.
Ahora, me yo gustó. Digo, ¿no?
Cero, con un dibujo estático me gustó.
Son tantas películas, o sea, se quedan cortos de presupuesto para poder hacer un final mejor animado, ¿no?
Sí.
Después, de algún motivo sacaron fondos para hacer varias películas.
No,
y con la idea de que ahora se están haciendo remake de otros animes, ¿por qué no hacen un remake de Evangelion para hacer que sea más entendible?
Es que en realidad...
yo te cuento bien cómo pasó.
Y muchas películas que son como lo que hubiera pasado, sí. Son What If.
Claro, son What If.
Pero claro, que igual... siguen siendo de fondos del
pero o sea, a ver,
fondos para la misma serie.
Pero a ver, pará. No, ese es el tema. A ver, pará, porque en un principio la serie original de Neo Genesis Evangelion fue un proyecto de estudio Gainax. Hideaki Anno en ese momento formaba parte de Studio Gainax, que después Studio Gainax tuvo un montón de quilombos y no sabemos cómo sigue hoy vivo en pie, digamos.
Porque Evangelion empezó
a romper después. Pero después las otras películas, las rebuilds de Evangelion, no las hizo Gainax. El estudio propio de Hideaki Anno. El chabón se fue de Gainax, hizo su propio estudio, lo fundó. Y si mal no recuerdo, se llama Estudio Cara.
Igual sí. Me parece que también la onda es como que el chabón ya contó su historia, ya terminó. Después lo que me contó son otras historias que se desarrollan en el mismo mundo con los mismos personajes. Son como
sí, es. Bueno, mira.
Otras cosas.
Por eso, o sea, ¿por qué el chabón? Bueno, entiendo que será por cosas de derechos, pero ¿por qué no hacen un remake como se hizo, por ejemplo, el de Hunter x Hunter? O sea, no un remake, sino un remaster, por así decirlo, de lo que pasó en el Evangelion.
Porque eso es la película.
Hunter x Hunter.
Porque eso es la película en realidad, Luki. Porque no es que se quedaron sin presupuesto y por eso no pudieron animarlo
de una manera más
final. Porque en realidad ese no era el final que quería.
Claro.
porque hizo ese final de esa manera, porque se quedó sin presupuesto y no podía pagar nada, no podía pagar los
dibujos, permiso, spoiler de Evangelion. El final es él sentado, es el protagonista sentado en una silla y gente y voces del interior hablando.
Claro.
Literalmente hay una acción.
Claro.
Es lo que pasa adentro del personaje, por eso, si querés ver realmente lo que pasa afuera, tenés que ver la película.
Claro.
Lo que pasó fue claramente como el estudio. Que no me acuerdo qué nombre hemos decidido después.
Gainax,
gracias, tengo la concentración de hormiga. hacía al día, los episodios los hacía al día. Entonces lo que pasa es que no podían reciclar fondos, básicamente.
Claro. Entonces, veces los animadores ni sabían lo que estaban haciendo o cuál era el concepto del capítulo.
Estaban como vio que ya se queda sin guita y que tenía que cerrar la historia, metió un final así más o menos. Y después cuando tuvo guita digo, bueno, ahora sí voy a hacer el final que quiero.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Pero ese otro final es también importante porque lo que te habla es de las emociones del personaje protagonista, digamos, y cómo resuelve su conflicto interno. Y el conflicto externo se resuelve en una película. Es como que dividió los conflictos en dos.
Claro, sí, claro.
Y esto, para mí el final del conflicto interno me parece mucho más valioso que el otro, porque el otro es como, y pasaron cosas.
El otro es ácido.
Es ácido puro, pero es bellísimo, chicos, por favor.
Es ácido puro, claro. O sea, es muy lindo. Pero
no diría que es lindo, es llamativo, si quiere, pero lindo no.
Y tiene una de las peleas más épicas de toda la serie.
Las peleas sí, están buenísimas, todo lo que quieras, pero la parte en la que...
Sí, ya sé qué parte estás diciendo. Sí, la mitosis.
Sí, la mitosis.
La mitosis.
Esta parte es perturbadora.
Es fuerte.
Sí. A mí me encanta. Es una película que no puedo...
Pero vos sos una persona... Que para dormir, duerme acostado en una bañera llena de ácido, Emo. A vos te hace bien la cosa. La gente normal. No. Yo vengo jugando estos días una beta cerrada.
Oh.
De la que no se puede hablar al respecto. Así que voy a hablar de esto después del 4 de agosto. Que estamos hablando.
Le deja el suspense para más información. Sí. Suscríbanse.
No, este capítulo no sale después, no sale antes.
No, sale antes. Pero puedo decir de qué. Puedo decir que estoy jugando que es la beta de Fall Guys.
Ok.
Este juego. ¿Quieres
decir algo de lo cual puedas desarrollar?
Sí.
Los chicos que caen.
¿Puedo hablar del trailer? De lo que vimos, lo que es el juego este de la E3, que es tipo una especie de Battle Royale de gente chiquitita de colores corriendo.
Es el otro Royale de la
dicen, perdón, pero se dicen afrodescendientes, no de color.
No, ese tipo.
De muchos colores. Que tienen que ir superando obstáculos, tienen que ganar, tienen que superar minijuegos.
Tienen que superar el racismo.
Tienen que superar el racismo.
La pobreza.
Son todos distintos.
Es un juego con mucha conciencia social, ¿no?
Sí.
Tipo la de... ¿Cómo se llama?
Excepto por la parte de agarrar y las personas que son diferentes a vos intentar tirarlas afuera.
Claro, eso sí.
Excepto por esa parte.
Es como en búsqueda de la felicidad, un poco, ¿no?
No, yo creo que es más una representación de lo que fue la evolución.
Porque, tenés
a todos los niños con problemas...
Sí.
Intentando llegar hasta la meta final para poder sobrevivir.
Pensé que ibas a decir que era como los espermatozoides intentando fecundar un óvulo.
Pero puede ser que sea espermatozoides y que cada espermatozoide sea más válido que otro y que gane el mejor la mayoría de veces. A veces gana otro y bueno, salen cosas.
¿Van nadando así como espermatozoides?
No, van corriendo, van por distintas.
Van corriendo y se van chocando unos a otros.
Sí.
¿Como los espermatozoides?
Como los espermatozoides, sí.
Yo siento que mis espermatozoides igual como que no nadan bien, como que necesitan la, ¿viste la tablita esa para patalear?
Parece ahí un estudio. Te juro que parece ahí un estudio que vayas y te lo hagas. Dentro de poco vamos a entrar en la edad de
como que
un laboratorio.
Como Carlina ahora, ¿no? Sé si se entiende lo que estoy queriendo decir.
Sí, se entiende. Bueno, pero en este juego se juega hasta 60 jugadores. Y vas pasando por distintas etapas que en cada etapa se va eliminando
más gente.
Se me paró la cámara.
Sí, pero te quedaste con una imagen.
Mal que fue la cámara.
Como Battle Royale.
Te voy a sacar una foto para subir las redes, porque es hermosa tu...
No, cambió.
Ay, cambió. ¿Qué cambió?
Ay, boli,
la pantalla, Gaby, verde.
Bueno.
Tendría que haber capturado la pantalla, boludo.
La cosa es que... nada, vengo jugando esto, pero no puedo hablar absolutamente nada del gameplay que estoy jugando en la beta por un acuerdo de confidencialidad. estoy legalmente bindeado a ese acuerdo y si lo rompo, me cogen.
¿Quieres hablar de algo que sí puedes hablar o preferís simplemente mantener tu misterio?
Soy el zorro.
I am Iron Man.
No, no, que cuente otro y después cuente otra cosa.
Batman. Bueno, Luke y Emo, ¿quién quiere ir?
Si quieren, voy yo.
Dale.
En principio estuve viendo ayer a la noche una película que es del mismo director de Tengen Toppa Gurren Lagann.
Sí. Sí.
Con esa estética súper alocada.
Sí, sí, bien de ese
polígono.
Se nota mucho.
Bien de ese chabón, claro, con unos polígonos muy locos.
¿Es del mismo estudio? ¿La animación o es de otro?
Y Tengen Toppa era de Gainax. Esta, no sabría decirte. No, es de... No, mentira, es de IG. IG Production. Y bueno, se llama Dead Lips. La conseguí ver subtitulada, o sea, en japonés, audio japonés subtitulada.
Labios muertos.
Después de abrir sin querer muchas pestañas con publicidad porno.
Sin querer.
En anime FLV de Rusia.
Ah, bien, te hiciste un recorrido.
Sí, sí, me exploré.
Mi pregunta es: ¿cuántos furries tuviste que ver hasta que llegaste a donde querías ir?
No, ¿sabes qué? Muy pocos. Hubiese sido más agradable ver furries, te digo, que la publicidad es de mierda que me spameaban.
¿Cuántas ventas de órganos de niños tuviste que esquivar antes de poder
llegar? Ahí más cerca. Joder. Bueno, cuestión que se llama Dead Lips. Es una película de... Bueno, también se puede decir que es una ova, porque la película en realidad tendría que ser un poco más larga. De unos 50 minutos y la animación es frenética. Te digo que a Wada y a mí, o sea, a mi novia y a mí, que estamos acostumbrados, digamos, a este tipo de animación, nos costó bastante seguirla. O sea, un par de momentos tuvimos que pausar y decir, ¡ah! Respiremos, digamos, porque es hiper frenética, pero no para, es tremendo.
Es parece onda, que estás viendo. ¿Onda Tatami Galaxy en la velocidad?
Sí, pero con mucha más acción. Tatami Galaxy es rápida en el sentido de que te van contando cosas, sí, es más sí, cosas de la vida. Esta es frenética y hay tiros y hay peleas y no para un puto segundo. No, es. Y parece que estás leyendo un manga por la forma en la que hacen las explosiones y los movimientos. Es fantástica. Tiene una animación increíble, una gama de colores fantástica. La música está buenísima. La historia es re flashera. Y la super recomiendo. De hecho, la encontré en un top 10 de películas WTF para ver con drogas de un youtuber de animes.
Estoy seguro que el título se llama así, como la que acaba de decir.
Top 10 te sorprenderá.
Top 10 para ver películas flasheras con droga.
Sí, 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 literalmente.
El 7 es cocaína.
Cuestión que es sí, es para verla o de ácido o sí, el que no sé, el que toma falopa, es pura falopa. Es pura falopa, no para. Un segundo, pero bueno, está muy buena. Dead Leaves se llama, hojas muertas, Dead Leaves, okay. Digamos.
Dead Leaves no es tipo
Dead Leaves.
Labios muertos.
No. Leaves es como que se va. Como que la muerte se va. No.
¿Leaves o lips?
Leaves. Leaves.
Leaves. Ah, no, claro, la muerte se va.
Sí.
La muerte se va, ¿no?
La muerte estaba ida, pero ida.
Ida
estaba ida la muerte de película. Estaba de nazi.
Ruta. Como eso, igual.
Bueno, entonces ya saben, si quieren buscar La Muerte de Nazi, un anime que recomiendo.
What the fuck? Dead Nazi Lips.
Ay, Dios.
Bueno,
es un mundo actual, hay que modernizarlo.
Esto se nos salió de las manos.
¿Cuándo no? Esa es la pregunta.
No, acá mi novia profesora de inglés me está diciendo que no. Sería death si fuese.
Se quiere acercar al micrófono y aclarar.
Si la muerte se va.
Claro.
Ahora
claro.
Vení, Wada. Aclara.
Claro, porque acá tenemos dudas. Pero Dead Lips es como muerto no, se
que,
va.
Que si fuera que la muerte se va, tendría que ser death por la muerte. Pero claro. Esto es dead, o sea, es un participio. Por eso son hojas muertas.
Y pero escúchame. No puede ser Dead Lips, como que el muerto se va. Dead Lips.
Ah. Eso puede ser.
¿Ah?
El ¿viste? Muerto.
Porque
quizás es un juego de palabras.
Hojas no es.
Sí.
No es
yo leaf. Creo que. ¿Cómo?
Hojas, ¿no es leaf? ¿Con F?
Pero en plural es con B corta.
Ah, mira. Mira, no sabía eso.
Yo creo que estamos intentando encontrar un sentido de una traducción en japonés.
Claro, que fue pasada al inglés.
Claro.
Bueno, chicos, ya saben, cualquier cosa, arroba uaculian, profesora de inglés, la contacta por Instagram. En realidad todo esto fue
todo fue un chivo.
Elaborado
para... un plot para promocionarla.
Claro. Todo fue un chivo.
Sí, gracias, chicos.
No, de nada.
Gracias a vos por... No, gracias a vos.
No, gracias a vos.
Este podcast tiene producción, guacho, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Luki, ¿querés poner un poco de orden?
Bueno, dale, vamos a poner un poquito de orden.
Estuve viendo mi lucha de Hitler.
¿Qué? No esta vez. Lo que estuve haciendo fue ver unos cuantos animes porque estuve muy muy al pedo. Estuve intentando terminar el Ni no Kuni, que ya lo terminé.
Nice.
Muy bien. Me falta jugarle el DLC. Va, los DLCs, pero lo que es la historia principal ya está terminada, ya la gané. Ya la hice casi el 100%. Retomamos hace poco con Juan y el Cid, que hace mucho teníamos ganas, probando las boludeces nuevas estas. Uh-huh. Del primer bimestre. Si quieren, les voy comentando por lo menos un poquito de cada uno. El Ni no Kuni tiene el problema para mí de ser de Bandai. Tiene un problema que es Japón hasta el extremo. En el sentido de que la historia puede estar buena, pero te lleva tanto al chino farmeo que a toda gente que no le gusta el chino farmeo lo sacas del juego. Yo jugando lo que hace 100%, a mí me duró 78 horas. De las cuales, no te digo que todas, tuve que chino farmear, pero unas cuantas sí. Hay más chino farmeo que misiones.
Algo que para subir nivel. Algo que me parece destacable decir es que es un isekai.
Bueno, sí. Está como muy dentro de la moda del momento. Es un isekai. En resumidas cuentas, esto arranca con un presidente de una nación, de la Tierra, en el cual está viajando, está entrando a su ciudad en una limusina, pasa un misil, entiendo que será intercontinental, por arriba de él. La ciudad se saca en medio de la ciudad y el onda expansiva que debería matarlo, él como que cae inconsciente y se despierta en este otro mundo, en el cual hay hombres gato, hombres perro, hay sirenos y hay hombres ratón.
Sirenes. Escúchame, es tipo, creo que lejos, la explicación más vaga de por qué un personaje se cambia de mundo y se cae.
Es que así arranca, después a mí acaba pasando el juego y te van explicando por qué. ¿Por qué llegó a este mundo y la explicación?
Debe ser el invocado, que lo invocaron para salvar y algo así, pero es muy...
Ah, que era el elegido.
Claro.
No, realmente hay una explicación, no sé si yo será sé la mejor, pero hay una explicación mejor, más definida que lo que te muestran al principio de por qué el chabón está ahí, porque el chabón tampoco sabe por qué mira está ahí. No es que apareció un círculo mágico a su alrededor como suele pasar, o que vino una diosa y lo llevó al otro mundo, o sea, no pasó la típica que vimos en los animes. No, realmente eso no pasa.
Okay.
Tengo otra explicación que es más como narrativa y no tan visual de por qué pasa esto.
Okay.
Es un final para mí bastante bueno. Tiene un par de giros de trama que están buenos. Dentro de todo son predecibles porque si vos viste unos cuantos animes de este estilo, ya te esperás por dónde van a entrar. Sin embargo, están buenos, están bien hechos. Tiene una escena. El juego en sí mismo siempre es un juego muy lindo de ver. Porque no hay sangre ni nada. O sea, pueden haber como muertes de personajes, pero nunca hay sangre que te
muy
la muestre.
Muy anime todo.
Obviamente. Pero hay una escena que yo le conté a Gaby y un amigo, o sea, y a Gua, que es tan turbia porque el chabón es un tipo grande. Cuando se va de su mundo, el chon tiene familia que vivía en esa ciudad. Y en la escena, que es lo único que voy a contar del juego, el chabón aparece de vuelta, o sea, tiene como una especie como de sueño, que aparece en este mundo de vuelta y ve que está toda la ciudad destruida y escucha la voz de un nene que le habla y le dice: papá, ¿volviste? Y el chon como que, oh, estás vivo, qué sé yo, lo abraza. La típica escena de me da como una cierta satisfacción saber que estás vivo, saber que todavía estás conmigo. Lo abraza, qué sé yo, y él le dice, tuve miedo, qué sé yo, es todo un caos esto. Y el chon le dice, sí, ya estoy acá para protegerte.
Lo mata.
Y el nene cae los brazos, o sea, deja caer los brazos porque no lo estaba abrazando. Y le dice, ¿protegerme? llegaste medio tarde, con la voz completamente muerta, ¿no? O sea, con la voz esta típica de anime que baja, saca toda la emoción.
Sí, sí.
Y Roland, el protagonista, separa al nene y el nene tiene las cuencas vacías y le salen lágrimas negras de los ojos.
Joder.
Súper turbio. Y después...
Bien japonés.
Sí, tal cual. Y después Roland se queda como, no, ¿por qué? No, por favor, no. Y el nene le pasa esto de Infinity War, que el nene se deshace en ceniza.
Pinche Thanos.
Y el chabón es que agarra...
No me quiero ir, señor Roland.
Tal cual. Y es que el chabón agarra y como que se pone contra el piso, típica escena dramática de, no, ¿por qué? No, qué sé yo. Y después se despierta otra vez en la situación en la cual estaba antes de caer inconsciente. Pero esa escena de, ¿cuánto será? ¿Minuto y medio? ¿Dos minutos? Es súper turbia. Y no se parece en nada a todo el resto del anime. A todo el resto del juego. Que el juego es bastante anime. Nada, muy bueno, realmente muy buena la historia. Después no sé, Juani, si querés que comentemos juntos los cambios del Civ cuando hables vos de vuelta. Y los animes que estoy viendo fueron muy, muy por arriba, los que salieron del año pasado, y realmente no hay ninguno que sea destacable. Me he río con alguno que otro, pero nada a llamar la atención.
¿Hacemos una ronda más?
Sí.
Le meto entonces, estuve rewatcheando y rejugando algunas cosas. Vi una película de anime que se llama Red Line, no sé si la vieron ustedes.
No, me la comentaron ya un par de veces ustedes, pero todavía no la vi.
Está en Netflix, mírenla, es tipo cocaína directo en los ojos, te inyectan y sale eso.
Estuvieron muy de cocaína ustedes, chicos.
Sí, es que esto yo... Es básicamente, es una, como si fuesen los autos locos, pero en el espacio y con merca encima.
Hostia.
Es eso.
Ok.
La historia es como de un pibí, como de un corredor que es como el mejor corredor de etcétera, pero que viene de los barrios bajos. Entonces medio que se mete con la mafia y está teniendo algunos problemas. Y nada, al principio la ves y decís, qué buena animación. Y de repente carrera en el espacio, hipervelocidades y nada, cosas muy zarpadas. Mírenla, sobre todo visualmente es hermosa.
Okay.
Muy, muy linda.
¿Está en Netflix?
Está en Netflix, así que... Después otra cosa que vi porque estaba en Netflix también es Baby Driver, que la remiré. Y
es más merca,
muy buena,
digamos.
Sí, es más merca también. Sí. Es merca para los oídos esta. Como...
Sí, Johnny Depp. Muy...
Sí.
Más merca.
Johnny Depp.
Johnny Depp
está.
Johnny Depp, escúchame. Ay.
Estás hablando de...
Le agarré bobazo, Juan, y le agarré bobazo.
Estás hablando del violador, vos. De... ¿Cómo se llama House of Cards?
Ay, ya sé cómo se llama el chabón.
No lo quiero googlear, pues podría hacerlo. Kevin Spacey.
Kevin Spacey.
Ahí está.
No, pero pará. Tenemos un googleo o algo.
O estás hablando de John Hammond, que es... ¿John Hammond es? Que es el de Mad Men.
One sec.
Nada, es una película que está muy, muy, muy bien las partes de acción y la música, y mezclan la acción con la música. Y lo que te pasa es que es una película que ves y no puedes dejar de ver, tipo, una vez que la enganchaste, como que te pide que la termines de ver, porque es eso, es acción todo el tiempo y súper todo resacado. Y
no hay varias.
Muy, muy facheras. No, hay una sola.
Ah, mira, me confundí entonces con otra.
Nada.
Bueno, la voy a ver.
Mira, a vos, Emo, te va a gustar mucho porque es muy de la música, muy
sí,
de...
Veo que tiene la temática que a mí me atrae, que es la ciencia ficción, una buena ambientación y
no, ácido. No es de ciencia ficción, ¿eh?
Ah, no, ¿no?
Carras en el espacio no es de ciencia ficción.
No, eso es Redline. Pasé a Baby Driver.
Perdón.
Nos perdiste en el medio, entendidamente.
Claro. Sí. Está Redline, que es de carreras, tipo ciencia ficción. Esa te va a gustar mucho. Y por el otro lado, Baby Driver también te va a gustar mucho, pero es de un atracador.
¿Pero no la viste, Baby Driver, todavía?
Ahí va.
Es un película de, una película de culto.
Mira, no veo.
Es bastante nueva, pero sí, es ya medio así. Creo que hace el año pasado o el anterior. Es la última que hizo Kevin Spacey antes de que lo cancelen.
No, antes, hace...
Es la última que hizo Kevin Spacey antes de que lo cancelen, sé eso. Porque la que estaba haciendo después la cancelaron por eso. Y bueno, para cerrar de estas que estoy hablando así poquito, sin decir demasiado, vi la última season de Rick and Morty y la verdad fue un mes gigante.
Ah, Sí, es un mes gigante. ¿Están los últimos? ¿Están solo 5 capítulos o están los 10 ya?
Están los 10.
¿Dónde están los 10?
En el precio de internet.
Ah, ahí va, porque en Netflix están solo los primeros 5.
Sí, en Netflix están los primeros 5 y en donde yo alquilo las películas, ahí en Torrent, están todos.
Ah, perfecto. Eso era ahí lo que quería escuchar.
En Pirate Bay están todos ahí, originales.
Popcorn time.
Sí, depende de qué tipo. Lo que pasa es que yo no tengo internet de la pieza. Claro. Esa es una tristeza, tengo que bajarlo.
Ah, tenés que bajarlo, claro.
Claro, es un tema ese.
Sí. Bueno, nada. Ah, y por último, así, para hablar de algo. Pero nada, es una pavada. Empecé a jugar al LOL con los chicos.
Bien ahí, pavada, pero.
Sí, bien ahí. Bienvenido al fin de tu vida.
Sí, bienvenido a la cocaína 2.
No me resultó tan cocainómano, como que nada, juego y me divierto jugando con ellos, más que nada, o sea, con ustedes. Pero porque jugábamos nosotros, pero el TFT fue lo que me atrapó.
¿Vos? Sí, sí.
El TFT me atrapó fuerte, boludo.
TFT tipo, es droga pura.
Que estoy casi en oro ya y juego esta semana empecé.
Escúchame. ¿Esperé a ser nivel 30 en el juego normal?
No, puede ser.
No digo que te agarre droga, Pero cuando llegues a empezar a jugar las ranked,
las clasificatorias,
escúchame, cuando crezca en vos una mínima importancia de si ganás o no la partida, es cuando perdiste y te vas a volver la persona más tóxica del mundo. Como,
claro,
como cualquier persona
que juega. Lo que tiene el TFT es que depende de vos 100%.
Exactamente, bueno.
Entonces es.
Por eso el TFT se usa para relajar y no entiendo por qué hay gente que grita y golpea cosas con el TFT.
¿Quién dijo eso?
Escúchame. La otra vez, Gaby, fui tipo
testigo
de tu primer ragueo en el TFT.
Sí, pero no, me ragué con mí mismo en realidad. Fue como.
No importa.
No doy más de choto.
Sí, sí, fue eso. Pero porque, nada, igual venía con una racha de 8 victorias seguidas y fue como la puta madre.
Peor todavía.
Sí, sí.
¿Y vos pensás que estadísticamente cuanto más vas ganando, más probabilidades tenés de perder?
Sí, por supuesto.
¿Por qué?
Porque sí. ¿Qué es más probable? ¿Que ganes 100 veces? ¿O que la próxima? Cuando ganaste 100, no, pero es que una pierdas. Estadísticamente es imposible ganar el 100% de las veces.
Sí.
Salvo que seas Dios, ¿no?
Pero cada proceso de ganar o perder lleva sus propios factores, con lo cual la estadística.
No, bueno, pero en realidad es vos lo que vas contemplando es tu historial. Individualmente, cada partida tenés la misma probabilidad de ganarla o de perderla. Sin embargo, si cuando vos haces una evaluación global, ahí sí que cambian las cosas.
Claro, pensá que ponele que sos un gran jugador de TFT y ganás el 70% de las partidas, ¿no? Lo habitual es eso. Después de que ganaste tu séptima partida consecutiva, es muy probable que pierdas una de las tres que quedan.
O sea, entiendo la lógica, pero como que si tenés que contemplar todo para pensar si se puede perder o no.
Sí, sí, lo que pasa es que también, básicamente es mientras más veces juegues, más probabilidad tenés de perder. También de ganar, pero bueno.
Claro, es problema, bueno, por claro. Lo cual cuando venimos ganando varias partidas seguidas jugando todos juntos, llega un punto que decimos, bueno chicos, dejemos acá, no tendremos de más a la suerte. Porque tarde o temprano va a haber una que te va a cagar.
La cosa es que quiero estar presente el día que empieza a toxiquear en el LOL. Porque es algo que
sí. Debería saber jugar primero, parece. Como que mejor aprender.
No es un requisito,
No, pero como que no sé. Está bien. Yo, por cómo soy yo, necesito saber cuando estoy cagando a pedo a alguien porque es. Sí, yo creo que. Pero... No digo que no va a pasar, digo que va a pasar un poco más tarde.
Y es algo que no se cura, Pero bueno.
No, quédate tranquilo que no se va a curar.
Bueno, tengo dos cosas más para hablar, pero son un poco más largas, así que puede hablar otro y yo termino. No sé si qué más tienen que hablar.
Como quieran.
Les demás.
¿Qué más tienen para hablar?
Bueno, hablo yo porque me dejaron el espacio. Empecé y terminé la primera temporada de Doom Patrol. Sí. Y me gustó mucho, me sorprendió. Muy buena serie. Doom Patrol es como los X-Men.
¿Cómo? Doom Panten.
Doom Panten.
Nombre no, chino ese.
La verdad, estaba pensando como una manera de remártelo, pero no pude, perdón.
No hay problema, seguí contándonos.
No sé, yo creo que le siento el coronavirus a Doom Panten.
Este, bueno, Doom Patrol es como los X-Men de DC, para hacerla corta. Aunque salieron antes y básicamente Marvel se copió, pero no importa. Son como esta especie de superhéroes medio discriminados y medio diferentes.
Como X-Men.
Son superhéroes edgy.
Sí, claro, sí. Es como que básicamente tenés un chabón que es todo deforme, entonces le da miedo salir a la luz del sala. A la vida pública, desde un chabón que se murió y le trasplantó el cerebro al cuerpo de un robot, entonces queda como si fuese un robot y nada, se siente un monstruo. Y tenés una mina que como que puede deformarse en una gelatina, y ella era como actriz de Hollywood, y pasa a estar ahora en un presente donde es todo como gelatina, digamos, así todo deforme.
Sí, entonces,
si se pone nerviosa, se transforma en esa baba gigante, y también como que ninguno quiere salir afuera. Ay, me faltó un personaje que es la loca Jane, que tiene 64 personalidades y cada personalidad tiene un superpoder.
Increíble.
What the fuck.
A ver, no me te voy a mentir, me suena mucho a uno de los libros de Brandon, pero está bien.
Puede ser.
Sí, no sé si leyeron Legión alguno, es muy parecido, sí.
Esto es como de los 60, ponele el personaje este.
Sí.
Bueno, cuestión que lo que tiene de lindo y de llamativo es que la historia es como súper bizarra. Tipo, hay un malo que es una cucaracha gigante.
Tipo, wow.
Literalmente una cucaracha que se cree predicadora. Tipo, a mí me nombrado Dios, la destructora del mundo.
Wow.
Nada, tiene cosas muy bizarras. Tipo, que hay un portal interdimensional en la boca de un burro.
Ok. Y
salen por el ano del burro, tipo, cosas así.
Bien.
Nada,
bien.
Y aparece Cyborg. También.
Cyborg, ese lo conozco.
Está conectada con Titans. ¿Vieron de dónde salió Chico Bestia?
Chico Bestia sale ahí, claro.
Son esos mismos personajes, o sea, están conectadas las series. Bueno, nada, mírenla, porque no quiero spoilear tampoco, pero es muy graciosa, está muy bien. Y el que hace de robot es la momia, es Brendan Fraser.
Brendan Fraser, sí.
Mirá,
que reapareció porque no trabajaba desde 1990.
Más o menos.
Con hambre.
Es que
la verdad,
terminó la película de la momia 3 y dijo: nos vemos.
No, hizo el diablo con el diablo en un momento, no sé si antes o después.
No, antes.
Antes. Eso fue
antes.
Sí, para la 3 ya estaba bastante destruido.
Sí.
Es verdad. Cierto que la 3 es la que tiene ya el hijo, todo. Malarda. Y después vino Tom Cruise a empeorar las cosas.
Sí, su mujer por algún motivo tuvo varias operaciones.
Sí, le cambiaron de actriz.
Plásticas.
Bueno,
se operó la cara y después le cambiaron de actriz.
Después vi Westworld también, la temporada 1 y la temporada 2, y arranqué la 3.
Oh, Westworld. Está buena.
La
primera ya me estaba rompiendo el boche, era una cosa hermosa.
Es hermosa.
Es densa, boludo.
Lo que tiene la segunda, cuando la empecé a ver, es como, ahora no saben qué inventar. Y lo solucionan bastante bien y lo que hacen está bueno. Y la 3, básicamente, ya están afuera del parque, entonces te cuentan la vida de la gente afuera. Entonces está muy buena.
Sí, es que tenía pinta de que era como trama sobre trama sobre trama sobre trama.
Es eso. Es eso y está actuada del carajo.
Sí. Es que yo la vi y el momento en el que yo vi cómo venía haciendo la mano y vi que estaba Anthony Hopkins, dije, esta es una serie que la tuvo que pensar él, porque está hecha para él.
Es
una cosa increíble.
Que sí, está actuada del carajo. Está muy muy buena. Por si alguno no sabe qué es básicamente spoiler del primer capítulo de los primeros 10 segundos que todo el mundo debe conocer. Es sobre un parque de diversiones.
Parque temático.
Parque temático. Ambientado en el oeste, digamos, en el viejo oeste. En el que todos son robots.
O sea, gran parte son robots.
Son tipo animatronics.
Algo así. Y
pero
la gente,
muy bien hechos.
Claro.
La gente paga para cogerse tener tipo unas vacaciones o algo por el estilo, o sea, un...
¿Qué es esto? Me lo puedo coger. Eso es básicamente lo que pasa.
No solamente, pero es como pagan para poder vivir durante, no sé, creo que era durante una quincena, en un mundo así, en una experiencia lo más realista posible.
Y cogerse a los robots.
¿Qué es esto? Me lo puedo coger.
Es que pueden hacer todo. Dentro de las opciones está cogérselos. Tranquilamente pueden ser también sociópatas ahí adentro y matar robots como si no es un mañana.
Es mentira, no es que es esto me lo puedo coger, es que es esto me lo puedo violar.
Claro, porque también es mucho
más realista.
Porque es el viejo este también, es mucho más realista, sí.
Bueno, pará, no, realmente. Pero hay que contar qué es lo que sucede para que te atrape, ¿no? Porque si no.
Claro, tenés que enganchar.
Estamos spoileando el primer capítulo, pero es como. Es ese spoiler para atraparte.
Y después sucede que de la nada.
Bueno, yo sé cómo no spoilear. Porque esto tiene una película precuela. Vieja.
Sí, hay una película anterior. Sale de una película. Ah, sí, mira. Muy vieja.
Mira.
Hay una película anterior bastante vieja en la cual. Te decía que había una empresa de entretenimiento que crea tipo un parque.
Abstergo.
Parece. Crea un parque en el cual hay cuatro variantes. Está la de la antigua Roma, está el. No estaba el viejo este, creo. Creo que estaba la antigua Roma, el japonés, toque medieval.
Sí.
La época tipo de la. O sea, una época tipo medieval europea. Y había otra más que no no me acuerdo, creo que no era India. Pero bueno, hay como cuatro momentos históricos conocidos. Creo que era Egipto el otro. O sea, cuatro como locaciones históricas conocidas que la gente siempre le dio curiosidad de cómo sería estar ahí, qué sé yo. Básicamente, mediante animatronics, también muy bien hechos, le permiten a la gente pagar para vivir en estos mundos, ¿no? El tiempo que quieran. La manera de diferenciar a una persona de un robot es que el robot, las manos estaban hechas. Eran la última parte que habían logrado como hacer parecido. Entonces veías que tenían como el último eslabón de cada dedo era como levemente más grande que el resto de la mano. Y con eso vos te das cuenta.
Bueno,
que estos eran robots.
En la serie la forma de darse cuenta es si le disparas y se muere es un robot.
Básicamente. Porque las armas. Las armas tienen como un seguro que si vos le disparás a una persona no sale ninguna bala.
Claro.
Es como medio raro el sistema. Pero bueno, caen dos pibes ahí a. Creo que a la antigua Roma, qué sé yo. Y sale una especie de actualización en la cual los robots empiezan a poder hacer más de lo que estaban permitidos. Porque los robots podían. Atacar entre comillas a las personas, pero nunca llegaban a lastimarlas.
Tengo una forma más fácil de definirlo. Yo les voy a plantear estos escenarios y ustedes me dicen qué pasa. Hay un parque temático, hay robots y hay una actualización. ¿Qué pasa?
Los robots rompen el kernel.
Complétenlo en su cabeza.
Lo mismo que me pasa en Detroit Become Human.
Es como Jurassic Park, pero con robots.
Algo así, sí. Y es que nada, empiezan a fallar los sistemas. Los robots dejan de creer, o sea, dejan de estar programados para no lastimar a las personas y estas acciones agresivas pasan a ser reales. Al punto de que se empieza a romper también el parque y es que hay personajes del antiguo Japón que están metidos en medio de la Europa medieval y qué sé yo y empiezan a haber caos y muertes por todos lados. Logran más o menos frenar la situación para el final de la película y en teoría esto se clausura. Y después eso vos. Cuando, la primera vez que yo vi la serie fue como un. Este tipo de escenario me suena, pero no debe ser lo mismo porque no es el mismo mundo.
No
están planteados en el mismo tiempo histórico, entonces debe ser como inspirado.
Claro, está
sin
inspirado.
Embargo, a medida que van pasando los capítulos, te dan pistas como de. Tal vez no es tanto como acabas de pensar, Luki. Tal vez es un poco más.
No, está inspirado. No están conectados.
Chequeado.
Ya te digo, no están conectados.
¿Está chequeado esto, Néstor?
Sí, porque te cuentan básicamente cómo empieza todo a lo largo de las temporadas y no.
¿Está chequeado esto?
Bueno, nada, paso. Estoy jugando la saga de Batman Arkham, pero lo digo cuando termine de jugar todo, la reseña.
Dale, de una.
¿Vos, Emo?
Yo tengo una recomendación de otra serie que me olvidé antes de mencionar, que se llama Midnight Dinner. O La Cantina de Medianoche, por su traducción al español, está en Netflix.
Para. ¿Wada corrobora esto?
Sí, por favor.
Sí, Wada lo corrobora.
Necesitamos a la licenciada.
Está viendo algo en la compu.
Oh, no la molesten.
Está bien, no la jodas. No la jodas.
Después le pegaremos.
No la jodas por un chiste.
Aparte, estoy viendo la traducción directamente de un artículo de Wikipedia. Es una serie de TV, básicamente de antológica. ¿Está bien dicho? Sí, Anthology TV Series. Sí, es una serie antológica que básicamente va contando distintas historias que todas van en torno al mismo lugar, que es una especie de cantina, un restaurante japonés. donde el cocinero dice que tiene solo 4 platillos en su restaurante, pero que él prepara cualquier cosa que los comensales le pidan si tiene los ingredientes. Y básicamente abre desde las 9, creo, de la noche hasta las 7 de la mañana, está tipo toda la madrugada. Y tenés capítulos que caen yakuzas, cae tipo el travesti que tiene su bar gay y después va a comer ahí, caen las tres minitas que van tipo todas juntas como ¡Ne! ¡Sinsone! Ahí hablando las tres juntas, tipo cuchicheando, caen sí. La cantante de Enka y pega su póster. Bueno, y van pasando un montón de historias entre los personajes que van a la cantina, todo en torno a este lugar. Y lo loco es que acabo de descubrir, de hecho, actúan como si estuviesen en un anime, o sea, son súper exagerados, hacen los ruidos cuando comen. En un capítulo cae un yakuza y está tipo todo en actitud de badass y es como ¡Borra! ¡Hola! ¡Ara, ara, ara! Sí. ¡Borra, Kisama! ¡Nanjakura! Tipo todo así, es tremendo, boludo. Y te caes de risa y si no te conoces la cultura japonesa te va a dar mucho cringe. Si no conoces el anime, mejor dicho. Porque los japoneses no son así de exagerados, digamos, en la vida real. Pero bueno, justamente, y son re dramáticos encima, exageran todo. Bueno, justamente ahora leyendo este artículo de Wikipedia descubrí que está basado en un manga. Entonces es por eso que son así de exagerados. Pero es live action, o sea, es con actores. Y es súper interesante, se las recomiendo. Se van a divertir bastante. Y encima, al final de cada capítulo, te muestran cómo hacer una de las recetas que preparan en la cantina, así que...
¿Cómo se llama? Por ejemplo,
repetimos el nombre.
Midnight Dinner.
Ok.
Shinya Shokudo. Búscala en Netflix.
Está en Netflix.
Sí, está en Netflix, por eso es... Me encanta cómo le dicen Masta al cocinero.
Disponible para todo el mundo.
Sí. Está muy buena. Y lo loco es que me lo recomendó mi vieja.
Mira.
Sí. Pero yo nunca le doy crédito a los live action. Y me dice, no, sí, mirate esta. Y dije, vamos a ver qué onda. Y tiene hasta su propio opening. Es re japo. Parece que estás viendo un anime, boludo.
Mirá, boludo.
Es lo más cercano a un anime live action que van a ver en su vida, por ahora. Así que.
No, no más cercano que esa escena en el final de Evangelion. Que son 30 minutos de gente caminando.
Fueron
28.
Claro, no, pero hay una versión prolongada de esa película en la cual.
¿Cómo es que no la vi todavía?
Hay una versión que solo ellos en el ascensor.
hay una versión que es tipo una cámara mirando un lavadero.
Ay, Dios. Sí, esa es la que te digo, la que tiene tipo toda la.
No era un chiste.
Humana. No, posta que pasa algo así. Es como con escenas estáticas y diálogos entre personas y como que, viste, en esa parte en la que saltan al mundo real.
Hay una escena que son los artworks directamente.
Bueno, eso también, pero estoy hablando de End of Evangelion. La versión prolongada tiene como un montón de escenas así sacadas de contexto mal y es larguísimo, boludo.
Sí.
Una vez sola lo vi y bueno,
parece uno de esos chistes de padre de familia. Porque es demasiado largo.
Ya les dije el otro día, pero tienen que ver la escena de Padre de Familia, que es la ranita sacando a Peter por la ventana, boludo.
No lo busqué, boludo. No lo busqué, tengo que ver.
Es que ahora lo voy a buscar y se lo paso. Porque
sí, por favor. Ay. Sí.
Bueno, ¿vos, Juani?
Escúchame, Juani, ¿querés hablar del show de improvisación que me pasaste para ver y que me cagué de risa y que está muy bueno?
Ah, sí, igual. Sí, ahora hablo. Voy a hablar un poquito de esto. Ahora lo busco, pero no me acuerdo cómo se llama. Es un show de Netflix. De dos chabones, que uno es conocido y el otro no tanto, porque me suena la cara nada más, que se llama... ¿dónde mierda?
Son dos apellidos muy difíciles.
Sí, Middleditch and Schwartz, se llama el show.
¿Y ellos?
Sí, son sus nombres, digamos, ¿no? Es un show de improvisación que los chabones agarran y... se ponen a charlar un poco, son dos chabones carismáticos, le preguntan a la gente del público que les cuente historias o que les digan cosas o datos para ellos después armar una improvisación en base a eso.
Dice, ¿qué es lo que ustedes esperan o temen,
claro,
dentro de lo que va a pasar en un futuro cercano, una cosa así?
Entonces ponele, el primer episodio les cuentan sobre una boda que se están por casar y cuentan como cosas de
cómo se dio esto,
de amigos, cómo se conocieron, y los chavales empiezan a improvisar. No se puede contar demasiado porque básicamente verlo es todo,
Sí, total.
Y los chones son muy grosos. Los siguientes dos, como que, no sé, se bajaron un toque, me parece a mí. O sea, es como que se cebaron un poco más en el show que en la improvisación como tal. Pero el uno es un estallo, es un cago de risa. Me parece que salió en unos capítulos. Pero los chones son muy buenos improvisando. Pero se ve que les habrán dicho, como que parece que está armado, que son truchos, porque en un momento, al principio del segundo episodio, les dicen: hola, yo soy tal y yo soy tal. Y lo que hacemos nosotros es un show de improvisación. Y como que lo aclaran un poco bastante. Para que se entienda que está improvisado y que tal vez, tipo, hay gente que les dijo: no, lo tienen armado. No sé. Pero los chones son muy agradables, son muy copados.
Sí, claramente el uno es el mejor, pero sí, están bastante buenos todos.
Sí, 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 sí.
Ahí lo que sea malo.
No es que son malos, no es que son malos. A mí me gustó mucho más el uno que los demás. Pero si quieren relajar un toque, saltar algo que tenga una historia, algo así, buscar eso en Netflix, que están acá de risa durante un ratito. Está,
sí, aparte de eso está en Netflix, o sea, está bastante, muy accesible.
Es bastante gracioso.
¿Me repiten el nombre?
Middleditch and Schwartz.
Schwartz. Mega apellido. Ahora lo busco.
Sí, son apellidos raros. Pero es muy gracioso. Son muy graciosos. La verdad que son muy graciosos. Y se cagan de risa. Entonces, en una improvisación, ellos empiezan a, como, interpretar distintos personajes. Pero los personajes que van apareciendo en la trama son los mismos que siempre estuvieron. Entonces, ponele, tipo, uno puede ser Wendy y el otro es George. Y hablan entre sí. Y de repente, como que uno se le ocurre que entra otra persona. Y se mueve el lugar en el escenario e interpreta a la persona nueva que está entrando. El otro chon tiene que reaccionar a eso, no puede cortar la improvisación.
A mí, aparte, lo que me gusta es que los personajes no son de uno. Como que si después el que no
claro.
El personaje se cambia de lugar, listo, él claro. Es ese personaje.
Entonces, bueno, tipo, hay un momento, creo que en el tercero, en el cual hicieron tantos personajes en tan poco tiempo que se mezclan.
Sí.
Y
sí,
ya
sí,
se pierden y se empiezan a preguntar, bueno, ¿y ahora cómo es?
Porque no, ya, y es buenísimo. No me acuerdo cuál soy. Es buenísimo que uno como que cambian de cuerpos y dice, pero entonces yo soy tal que ahora quiere tal cosa. Y vos
ese mismo digo.
Ese es buenísimo, boludo.
Sí, 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 sí. Que se pierden tanto en la trama que fueron armando porque tienen como muy pocos datos y en base a eso los chavales arman no te digo un mundo, pero arman toda una historia.
Sí, sí.
Una trama.
Y en ese, los chones hicieron tantos personajes con tanta cosa enrevesada en el medio y cambiaron tanto. Creo que cambiaron como de 4 personajes en cuestión de 10 minutos. Que llegó un punto que los chones terminaron estando como en los personajes opuestos. O sea, en el que había empezado Middleditch lo tiene Schwartz y el que estaba Schwartz lo tiene Middleditch. Y los chones ya no saben qué quería cada uno, porque encima las historias eran cruzadas.
Sí, sí,
de los personajes.
Son muy grosos. La verdad que.
La verdad es que sí.
A la hora de moverse, de usar las sillas, cómo sentarse, la expresión corporal que tienen, lo hacen muy bien, es muy, muy, muy gracioso. Tendría que terminar de ver el tercero, pero está muy bien. El primero particularmente te vas a estallar, Emo, si lo ves. Y vos, sí, oyente, que nos estás escuchando del otro lado de la pantalla.
Es muy gracioso, sí, que sí. Y me gusta sobre todo los chistes que hacen como saliéndose de la escena, es muy gracioso eso.
Está bueno porque se cagan de risa ellos, tipo, ellos lo claro. Disfrutan, sí. Y se nota que lo disfrutan una banda.
Es que hay uno, el de, bueno, hay un chiste del que tiene que interpretar un ciervo. Que es excelente cuando hacen la segunda parte.
Sí,
porque
sí.
El otro lo ve, creo que Schwartz lo mira a Middleditch como diciendo, hijo de puta, ¿por qué?
Porque encima
sí. No, es que no quiero contar más del chiste para que lo vean y se caguen de risa.
Es que
la cara de Middleditch,
lo gracioso,
a Schwartz y dice, es un porro.
Lo gracioso y lo admirable de esto es que en una improvisación, vos, cuando alguien dice o hace algo, vos, por regla general de la improvisación, no podés decir que no.
Tal cual, es que por eso el chabón lo mira con cara de odio.
Y en eso se basa todo. Porque vos no podés decir que no y tenés que actuar a lo que te está dando la otra persona. Y los chabones en casi ningún momento, excepto por algún momento que se estallen o se o corten, casi ningún momento lo cortan, sí. Eso. En casi todo momento siempre es sí, y se suman y entre ellos se apoyan. Es muy bueno. Es muy bueno.
Sí, y son muy 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 corporales, tipo cuando representan al chabón que es bajito.
El chabón que es bajito es espectacular, boludo.
Espectacular.
No, a mí el que más me gustó fue el alien. El alien fue súper random.
El fantasma.
Es el tercero.
El fantasma. Hay un momento que un chabón.
No, el fantasma es el del casamiento.
Es el primero.
El que dice Lucky es el tercero.
No llegué a ver todavía. Pero
el alien del tercero es lo más random que hizo ese chabón.
Es muy random.
Ay, pará. El de la puerta. El que está atrás de la puerta. El que está atrás de la puerta. Es muy bueno. Es buenísimo porque encima ni siquiera ellos saben lo que va a hacer el otro.
Que termina hablando de Magic vs Yu-Gi-Oh, boludo.
Sí.
Que termina hablando de esto.
Entonces, hay un montón de cosas que lo hacen muy disfrutable de ver y te cae de risa lo que lo están haciendo. Súper recomendable.
Bueno, me convencieron definitivamente de verlo.
Sí.
No, super te vas a cagar de risa, son muy buenos.
Lucky, ¿tenés algo más?
No, comentar rápidamente a lo sumo del modo apocalipsis del Civ, que simplemente es un modo del juego en el cual los desastres naturales que aplicaron en el Gathering están puestos sí o sí a nivel 4, y cada tanto surgen eventos al estilo del Consejo Mundial, en el cual te dicen que apacigües a los dioses sacrificando unidades en volcanes, porque
es muy raro.
Alta mitología azteca.
Es raro, y bueno, esto también está introducida la unidad esta nueva, que es tipo un profeta,
religiosa,
una cosa por el estilo, el cual puede desencadenar desastres naturales. Y vos, si por ejemplo querés frenar a alguien, no, hasta ahora no lo hice nunca porque nunca llegué hasta tan late en un modo así, vos podés meter a una de estas unidades entre el medio del territorio enemigo y provocarle una inundación o una erupción entre el medio del territorio, y eso le va a ralentizar mucho en la producción al chabón. Entonces puedo usar esto más de un modo más táctico. Además de, bueno, la molestia de que todos los estados están a nivel 4, hay muchas más huracanes,
sí,
muchas más sequías,
volcanes, tormentas,
de todo. Todo es mucho más molesto porque está mucho más presente. Así que nada, es un modo de juego que está para ver quién tiene tantos... a quién le molesta más estas cosas y le es más difícil adaptarse.
Sí, a mí no me gusta ese modo. El modo apocalipsis a mí no me gusta.
A mí me re llama la atención, es tipo, se pone complicado. El que no estén entendiendo, pueden ir acá a nuestro capítulo de Civilization 6 y toda la historia de Civilization para entender un poco el juego del que estamos hablando.
Sí. Viene por el tema con el modo apocalipsis es que es como que te saca un poco de el modo normal que vos jugás al Civ.
Sí.
Y te pone estos desastres naturales que son muy injustos en muchos casos. O sea, sí, está a nivel 4, pero eso significa que tranquilamente, si tenés mala suerte, te explota un volcán, se te inunda la ciudad y te cae un meteorito. Y todo eso te puede pasar en tipo en un rango de 15 turnos.
Sí, tipo, te cagan los planes, básicamente.
Te caga la ciudad completa. Y está. Es como que está demasiado. Para mí está como demasiado poco ajustado. Es como que te puede pasar o todo o nada.
Sí, la verdad es que yo hasta donde probé, yo lo jugué por ejemplo en Placa de Islas y evité ponerme en un río porque sabía que ya me venía lo de las crecidas.
Sí.
Pero vos al jugarlo en Placa de Islas hay más volcanes y por ejemplo no en los dos volcanes no llegan a tocar mi ciudad, pero estaban en los pasos para que yo pueda hacer una ciudad en otro lado. Y la erupción de los volcanes me comieron dos colonos, por ejemplo. Que justo cuando el colono estaba pasando por ahí, erupción y me lo comió. No es que le sacó la mitad de la vida, me comió el colono.
Sí,
lo perdí.
Sí, es que sí.
Y fue como un, ok, pues nada. Y nada, tardé más en moverme por eso. Y esa partida en particular, como fue así, fue un, qué pereza. Y agarré y empecé otra, en la cual no sea Placa de Islas para que no me tenga tantos volcanes tan cerca. Porque si no son esquivables los volcanes. Pero nada, esa partida fue como... cagarme tanto tiempo del early iba a hacer que pierda eso, así que dije, bueno, ya está perdida esta, así que empecé otra.
Está bien, arrugaste, digamos.
Ouch.
Bueno, creo que...
¿Qué, Lucas?
Se está haciendo demasiado largo, güey.
Sí. Vamos una horita siete. Bueno, ¿les parece si vamos cortando acá? ¿Alguien más quiere contar algo? Si alguien más quiere contar algo, se lo va a guardar y lo vamos a contar la próxima vez que hagamos esto.
Yo lo único que voy a decir es que me voy a poner en campaña de ver Ghost in the Shell para la próxima.
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Luke! ¡Sí! ¡Luke!
Pero para.
¡Yo te dejo!
Pero para, escúchame.
Sí.
Vas a ver la posta, la posta, posta.
Voy a ver todo Ghost in the Shell.
No vas a ver.
No, o sea, voy a verlo completo. Y después, cuando termine de ver todo lo animado, voy a ver la película live action. A ver qué onda. O sea, quiero ver todo Ghost in the Shell completo.
Bueno.
Bueno, ahora le van a hacer una nueva serie live action también.
No sé.
¿Sabes qué? Yo me voy a poner a ver la serie que se llama Standalone Complex, que no la vi.
Ese es el primero, supuestamente, por lo que estaba viendo ahora. Ese es
el
primero que salió, pero es como de donde arranca, por así decirlo.
Mirate la película animada, la posta, la original.
Sí, yo te recomiendo que empieces por la, por la película, la más vieja.
Sí. Primero mirate eso. Y después empezá a expandirte en el mundo que no. Vale la pena.
Es que acá me dice Ghost in the Shell 2015.
No, es más vieja.
Está la de Ghost in the Shell nada más.
Pasa que.
¿En dónde?
Mira, yo te cuento, le hicieron un remake al original metiéndole un poco de 3D en un par de escenas y mejorándole la calidad. Pero la película, Ghost in the Shell sola, es tipo la por la cual yo creo que deberías empezar.
Sí.
Es que y acá... es un poco la que origina toda la historia.
Netflix, esa?
Yo estoy viendo.
Estaba. No sé si sigue estando.
Sí, está, porque yo la reví hace poco.
Entonces, después
¿Alguien más tiene algo para decir?
No, ya lo pregunté yo, Gabriel.
Ya lo pregunté. Claro.
Pero me fui a cerrar a mi perra.
Ya me cayó con un delay, boludo.
Estás queriendo cerruchar el piso, Gabriel. No te lo digo.
Bueno, ¿alguien tiene algo más para decir?
No, bueno, creo que cerramos con esta gran recomendación para Middle Ditchan Schwartz.
Sí.
Para que todo el mundo la vea, para relajar un poco en esta cuarentena.
Muy lindo.
Total.
Muy lindo.
Bueno, si nadie más tiene nada más que decir, ¿no? Entonces.
Pero preguntalo una vez más. No, preguntalo una vez más.
Perdón, es que tengo Alzheimer. Bueno, chicos, dale en serio. Nadie más entonces, nada para decir.
No, nadie más, Gaby.
Bueno, entonces si nadie más tiene nada más para decir.
Podemos ir cerrando, ¿no? Salvo que alguien quiere decir algo más.
¿Alguien más tiene algo para decir?
Chicos, son la tóxica. Nos vemos en el próximo capítulo.
Y si nada más tiene más que decir, no
la... Si nadie más tiene alguien para decir.
Si alguien más nada tiene que decir.
Adiós.
Adiós.
Decir más nada tiene que
decir. Gabriel, ¿qué pasa?